¿A cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mira, mira, mira! ¡Mucha gente de repente! ¡Mucha gente!
La tónica perfecta para arrancar mejor el día a día.
¿Cómo están? Es martes.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy tenemos música de vinilos para todos ustedes.
Las referencias que hacen la diferencia.
¿Qué pasó con los dichos de los candidatos en el debate?
Los personajes que estelarizan el día a día.
Hoy estará con nosotros el director de la Biblioteca Vasconcelos, José Mariano Leiva.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Se abre fuego en la Champions y en la Conca Champions.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
¿Cómo quedaron los horarios del play-in del Clausura 2024?
El ritmo y la tendencia.
Afortunadamente, rescataron al obispo Samuel Salvador Rangel.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones.
Karina Armente, Jesús Aguilar.
Comenzamos.
No, a ver, no. Te hago ahí un...
Ah, pues mira.
Ah, pues así no va. Pues que, ahí está. No, pues así está. Por telepatía no funciona el monitor, ¿verdad? ¡Niños del mundo! ¡Feliz día!
Felicidades a toda la chamacada, hombre. Qué padre que estén hoy felices y contentos.
Sí, cómanse unos rompemuelas. ¿Te acuerdas? No, no te tocó. Eso es que era como una cocada comprimida así a presión, como que era un coco y comprimido a un centímetro cúbico. Sí. Ideal para acabar con cualquier amalgama.
Pues sí, la verdad es que vale la pena. Vale la pena que festejen, que disfruten su etapa. Los derechos de los niños hoy tienen que estar súper valorados. Un abrazo a todos. Yo tengo 3 niños hermosos. Les mando un abrazo y un beso. A Diego, a Bárbara y a María Emilia, y por supuesto a todos los niños del mundo, a todas las niñas del mundo, pues todo el amor. Y también hay que cuidarles, ¿no? El tiempo y la inocencia y las condiciones. Los derechos de las niñas y de los niños son bien importantes hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues un abrazo a todos.
Dejar a los niños ser niños.
Por supuesto.
Exactamente. Hoy tenemos reporteritos, así que estén
hoy tenemos, atentos. Hoy es el día, finalmente se llega la hora para escuchar a los reporteritos que llegan a este espacio después de pues una selección especial que hizo Cristian Rodríguez con Yolanda Bear.
Exactamente, maestrazos.
Bueno, pues entonces lo tendremos, ¿no? Y exacto. Al rato también vamos a platicar cuáles son los derechos de los niños, porque
qué importante.
Los papás los tenemos que y resolviendo. 7:03 a.m. Ayer se causó en México otra vez pues una gran preocupación porque desapareció el obispo Salvador Rangel, este sacerdote importante, cabeza de la curia en Guerrero, que había sido parte de los personajes que intentaron pues, remediar el clima tan violento que se estaba sufriendo en buena parte del estado de Guerrero, gobernado por Morena, en la imposición de la hija de uno de los amigos del presidente, Félix Salgado Macedonio, y entonces desapareció y las alarmas se prendieron y todo el mundo pensó lo peor, pero afortunadamente hay noticias, ¿no, Cari?
Exactamente, lo localizaron con vida, afortunadamente. Salvador Rangel Mendoza, justamente durante la tarde de este lunes 29 de abril, se dio a conocer que el excelentísimo monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, fue localizado con vida. Fue la conferencia del Episcopado Mexicano quien reveló la información, en donde además se detalló que se encuentra en el Hospital General Doctor José G. Parres, un espacio médico que pertenece al sistema de salud pública del estado de Morelos, esto en Cuernavaca. Del mismo modo, se agradeció a las personas y autoridades que colaboraron en la búsqueda del obispo, pues los medios locales aseguran que su salud es estable. Justamente la Fiscalía de Morelos ha confirmado su localización justamente a través de redes sociales, en donde se reporta que él se encuentra bien. Puntualizaron que el obispo está actualmente actualmente recibiendo atención médica en un hospital de Cuernavaca. Asimismo, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, comentó que presuntamente el obispo habría sido víctima de un secuestro exprés. El fiscal también mostró a medios locales una fotografía que le enviaron a su celular, en la que se puede ver al obispo dentro del hospital justamente. El episcopado mexicano informa además, pues justamente de su desaparición, lo hizo a través de medios electrónicos en sus redes sociales. Su paradero se desconocía desde el pasado 27 de abril y en este texto se anotaría que el obispo presentaba un estado de salud delicado, además de que requería medicación. Por lo anterior, los representantes de la iglesia habrían hecho un llamado a las autoridades de Guerrero y Morelos para que actuaran de manera coordinada para devolver al obispo con bien a su hogar. Afortunadamente se reporta su aparición, se encuentra recibiendo atención médica en el estado de Cuernavaca y él había tenido justamente la oportunidad de dialogar con grupos criminales en Guerrero, con lo que conseguiría que llegaran a una tregua entre ellos, y fue precisamente en distintas entrevistas que él había denunciado esta situación, que estaba amenazado por esta condición de estar buscando pacificar. Así que agradecemos que esté bien. Pues una de las personas que se reportó desaparecido hace algunos días, pero que afortunado que se encuentra bien y esperemos que su salud se recupere muy pronto.
Pues sí, de verdad, qué triste panorama en México. Secuestrado, drogado, nadie está a salvo, ¿no? Por más que lo crea la 4T, yo no sé si ese segundo piso que quieren construir es para escapar más rápido de la justicia. Vámonos con información importante. Seguimos en pues, las secuelas del segundo debate presidencial. Y hay un sitio bien interesante que se llama Sabueso Político, que revisa justamente la veracidad de muchos de los dichos de los protagonistas en este momento de la elección.
Exactamente, estamos justo en la revisión de las cifras de pues lo que se dijo justamente en este debate y cómo es importante poner atención ciertamente, porque de repente nos bombardean con cifras y números y no nos tomamos el tiempito de hacer verificaciones pertinentes, ¿no? Que eso también es importante.
Vamos a escuchar lo que dice Sabueso Político.
Venga.
En el debate presidencial, Claudia Sheinbaum afirmó que la inversión extranjera directa alcanzó un máximo histórico de 164 mil millones de dólares, mucho más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Calderón. Pero este dicho es falso. En los primeros 5 años del sexenio de Felipe Calderón, la inversión extranjera directa fue de 132.569.3 millones de dólares. En el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 179.856.3 millones de dólares. Y en el actual sexenio fue de 167.026.6 millones de dólares. Entonces el gobierno de López Obrador sí le ganó al de Calderón, pero no superó al de Peña Nieto. Un dato engañoso que dio la candidata morenista es que no ha habido aumento en el precio de la gasolina. Pero si bien no ha aumentado en términos reales, sí ha registrado un aumento nominal. En 2018 se ubicó en 18.32 pesos y en abril de 2024 en 23.47 pesos. Es decir, tuvo un aumento de 3.73 pesos. Y también es falso que no hay inflación como aseguró la candidata. Pues de acuerdo con el INEGI, en diciembre de 2018 la inflación mensual anualizada fue de 4.8, mientras que en marzo de 2024 fue de 4.4. Consulta la verificación a Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en nuestro perfil.
Para que tengan un poquito más claro esto, de la gasolina, por ejemplo, en el ámbito de la economía, un valor nominal es con el que se mide el precio corriente o actual. Es decir, ¿cuál es la valoración actual que tiene un bien, un servicio, cualquier cosa? Mientras que los valores reales se miden a precios constantes, es decir, se toma el valor del bien en un momento específico o a partir de un año para comparar la evolución de precios año tras año. 7:16 a.m. Ayer el presidente, habló de los efectos del postdebate, López Obrador habló sobre pues esta inquietante pregunta, ¿no? Sobre las presuntas vinculaciones de sus hijos con escándalos de corrupción alrededor de varias de las obras importantes faraónicas de su sexenio, como el Tren Maya y el famoso Balastro. Vamos a escuchar lo que contestó ayer por la mañana el presidente.
Si Mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya. ¿Por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos, ¿por qué nada más es calumniar? Con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, nada más que eso aplicaba antes. ¿Por qué con nosotros eso no transita, no funciona? Por dos razones. Una, porque no somos corruptos. Y sí puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo, o ahí se los encargo. No. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador. Especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos, ¿no? De mis hijos. O ex amigos. De Loret de Mola.
Bueno, usted está
dando la cara por otra los vez. Polluelos.
Pues sí, pero tampoco es fácil decir, no, no es cierto. Y luego, pues hay una denuncia ya, la Fiscalía General de la República, que tendría que ser autónoma, pues tendría que estar investigando y dando cuenta de este tema. Pero bueno.
Exactamente, señoras y señores. Pues ahí lo tenemos justamente. Fíjense que el día de hoy, amigos, se llevará a cabo el informe del mensaje del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien está haciendo un llamado a la comunidad universitaria a escuchar la edición 2024 del Radiotón, justamente, que están preparando los alumnos de la facultad. Y, pues bueno, habrá transmisión desde la Facultad de Ingeniería, entre otras novedades, lo escuchamos.
Estudiantes, bueno, yo les quiero comentar que este 31 de mayo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la Facultad de Ingeniería se estará llevando a cabo el ya famoso Radiotón, en donde nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación harán una transmisión de 12 horas en vivo con asuntos muy trascendentes para toda la comunidad universitaria. Espero que nos escuchen, que nos ayuden y que difundan esta invitación, porque es muy trascendente para la comunidad universitaria dar a conocer el trabajo que todos los estudiantes están realizando.
Pues mucha suerte para Alejandro Cermeño, rector recién reelecto con apabullante mayoría. Vamos a la guerra de rolas.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha!
Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Que se armen los p*** chingazas! ¡Ah! ¡Sí, pi, pop!
corría el año de 1995 y se escucharía debutar a un jovencísimo y también talentoso Enrique Iglesias. Justamente su disco lanzamiento fue homónimo, se llamaba Tal Cual Él, y una de las canciones que sirvió como un parteaguas para abrirle los escenarios, pues prácticamente de todo América Latina y no se diga el corazón de las mexicanas en especial, fue esta canción escrita por Chayne García Alonso. Fue producida por el gran Rafael Pérez Botija y se lanzaría como el segundo sencillo de este disco bajo el cobijo de Fonovisa. Fue el 15 de enero de 1996 cuando se realiza el lanzamiento de este sencillo. Ya para el 1997, a un año de su lanzamiento, esta canción alcanzaba el galardón Canción Pop del Año, los premios Lo Nuestro. Su video musical sería nominado a Mejor Video del Año. Obtuvo la primera ubicación en el Hot Latin Tracks de la revista Billboard para el señor Enrique Iglesias, justamente. Y, pues bueno, uno de los grandes éxitos y canción ahora emblema de la trayectoria del buen Enrique Iglesias. Así que, pues aquí les dejamos nuestra apuesta para la guerra de rolas el día de hoy. Enrique Iglesias, señoras y señores, con experiencia religiosa para ustedes en este, pues, en este martes de guerra de rolas. Tenemos.
Enrique Iglesias.
Jovenchísimo él.
Era cuando se agarraba su suétercito,
ajá,
con la mano, ¿va?
Así que puso de moda el suéter así de... Me tapo el manicure.
Ya después ahora siempre sale con gorra, ¿va? O sea, canta en los conciertos con gorra y todo.
Muy casual. Y un muy carismático artista. Lo que no tiene en tal vez este... rango vocal, lo tiene en carisma y entrega al público. No he visto otro.
Y además ha ido evolucionando de una manera muy discreta, ¿no? El otro día veía una frase de su papá en un documental que decía: oye, que tu hijo ya te ha superado. Y dice: a ver, mi hijo canta mejor que yo, dijo. Ese, pero de novias, bueno. De novias yo he tenido un millón. Así como diciendo, el macho alfa de la familia sigo siendo yo. Qué triste, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esas cosas para
otro, ay, señor Julio,
otro análisis. Vamos a poner a su papá para competir con él, justamente, hablando de...
Ya que anda él entrado en estas competencias.
Así como el disco de arranque de la carrera de Enrique en el 95 lo produjo Rafael Pérez Botija, otro gigante de la música española produjo el disco 1987, que es el último disco de grandes éxitos de la carrera de Julio Iglesias, ¿no? Él realmente, pues, estuvo presente desde finales de los 60s, pues hasta la fecha, todavía de vez en cuando ahí aparece, pero sus momentos climáticos fueron en los 70s y los 80s, y este fue el último gran álbum de Julio Iglesias, que tuvo canciones espectaculares. El otro día estaba oyéndolo con detenimiento, de verdad, qué buen disco. Lo produjo Manuel Alejandro, las canciones son de él, y esta es justamente la canción que fue más exitosa de este compilado de 1987, que se llamaba Un Hombre Solo, y se llama Lo Mejor de Tu Vida.
Uy, uy, uy.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he pedido yo.
¡Ande! Pedazo de canción.
¿Papá o hijo? A ver, vamos a ver, ¿tú, Enrique? ¿Tú?
Hijo.
Enrique, ¿tú?
Yo soy Team Quique.
Sí. Ya perdió.
Yo soy Julito. Yo soy fan de Julito. Montoneros, caray. Bueno, estoy de acuerdo porque es el día del niño de Julio Iglesias.
Estamos en contacto con nuestra cornicova interior.
Sí, están en contacto con su cornicova interior, me parece.
Así
un
lo estamos.
444-448-442-961.
Vaya redes sociales, como que no. Dele click en Instagram y también en Facebook, MG Noticias con ustedes. Y bueno, descargue la aplicación MG Comunicación para que nos lleve en la palma de su mano todos los conceptos radiofónicos de este H grupo radiofónico con lo mejor del entretenimiento directito a donde te encuentres. Así que ahí los esperamos.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Para la capital potosina se estima una máxima de 32 grados y una mínima de 14 con un cielo totalmente soleado.
Para toda la gente del altiplano Matehuala, máxima 32, mínima 16, soleado.
En Río Verde, soleado igualmente con una máxima de 36 y una mínima de 20 grados.
Para la gente que nos escucha en la Huasteca, máxima 37, mínima 25 en Valles.
Y justamente en Tamazunchale, un clima nos acompañará soleado, el cielo con 34 máxima y mínima 23.
Vámonos con los reporteritos, hoy es Día del Niño y después de la convocatoria que hemos logrado realizar para que se integren a esto, pues vamos, ¿no?
Tenemos a Bárbara el día.
Vamos a escuchar a Bárbara el día.
Nos va a decir algo muy importante.
A ella habla de la música, ¿verdad?
Ella de la música, vamos con Bárbara.
La música es para todos y todas y tiene sus beneficios. Los beneficios, si la música te ayuda cuando estás triste o si estás deprimido para que te alegres un poco y puedas escuchar la música que quieras y te puedas alegrar mucho más. Y sirve para la motricidad. Esto es porque nos ayuda a producir endorfinas. Reduce el estrés y la ansiedad. Te baja el dolor físico, mejora la memoria, te hace feliz y te emociona. Al final la música nos hace expresarnos, emocionarnos, nos hace estar más contentos. Hola, soy Bárbara y me gusta colorear y sonreír y soy reporterita de Arriba San Luis.
Es hermosa.
Gracias, Bárbara, qué linda. Y gracias a todos los niños que participaron en esto. Ahora sí, platícanos del adultocentrismo.
Fíjense que es importante el tener justamente esta conciencia, sobre todo con los pequeñitos, con los niños, niñas, con los adolescentes, recordar justamente que tienen los mismos derechos y muchas veces existe esta tendencia de por verlos chiquitines o por no saberlos con el camino andado como un adulto totalmente, se minimizan sus ideas y propuestas, a veces se califican sus necesidades y sentimientos, no se les escucha, no se les permite más ni siquiera expresarse, se normalizan las violencias o considerar que son parte de su educación, también considerar que sus derechos están condicionados a cumplir con una obligación. Las consecuencias negativas de estas prácticas afectan los derechos humanos básicos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, ya que discriminan, subordinan y relegan sus ideas, sus propuestas y sentimientos. Esto solo por el hecho de tener una edad menor, lo que a largo plazo generaría relaciones asimétricas, además de reproducir y perpetuar el autoritarismo. Superar el adultocentrismo y privilegiar los derechos de niñas y niños, además de adolescentes en la vida cotidiana, es una parte fundamental del desarrollo de todas las infancias. Además, les permitirá aprender a ejercer sus derechos de manera responsable, así como a respetar los derechos de los demás, la construcción del propio proyecto de vida. Así que si queremos que tengan una voz válida, pues la tenemos que empezar a validar nosotros, todos los pequeñitos.
Por supuesto. Y nos vamos con la Lotería Capitalina, si ustedes nos lo permiten.
Venga.
Vamos a comenzar el juego de la lotería. El gallo o la gallina. El cotorro. Darán mucho de qué hablar. El camarón. Candidatos o candidata. Aquí no se duerme, que la corriente hay que alcanzar. ¡Lotería!
Vámonos.
Ay.
Bueno, pues Sonia Mendoza, la candidata a la presidencia municipal de la capital, se reunió con vecinos de la colonia Bellas Lomas. Dijo que es lamentable ver el abandono en que están plazas, jardines, espacios deportivos y centros comunitarios. Se comprometió a trabajar en alianza
con los tres órdenes de gobierno para lograr un cambio real con espacios dignos, sobre todo para niños y jóvenes, para que estos puedan realizar actividades recreativas de manera segura. Lo que sucedió con Sonia Mendoza, candidata del Verde, PT y Morena, alcaldesa capitalina.
Y con 3 años más de trabajo incansable, consolidaremos los servicios públicos municipales. Esto lo declara Enrique Galindo, justamente el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis. Enrique Galindo Ceballos realizó la entrega de calcas y volantes en la esquina de Rutilio Torres y Salvador Nava, donde pidió a los automovilistas su confianza y su voto con miras a dar continuidad al trabajo realizado al frente de la administración pública municipal.
En un desayuno empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, en nuestro estado, recibió a la empresaria Ángeles Hermosillo, que hoy es candidata a la alcaldía de la capital, por Nueva Alianza. Fue una reunión amena, los presentes quedaron sorprendidos por la visión empresarial de la señora Hermosillo, que presentó 7 ejes rectores que conforman su propuesta de trabajo como alcaldesa de San Luis Potosí. 7:41, hoy va a venir Maynes.
Exactamente.
Va a estar en la VM, va a estar también en el centro, en una plaza.
Exactamente.
Va a, ser va a andar ahí paseando con Sebastián Pérez, que es el candidato justamente de este partido Movimiento Ciudadano. Es parte de la agenda también de esta parte de las y los tiradores a la alcaldía capitalina.
Y nos encanta abrir este espacio a los reporteritos, justamente. Ahora vamos a escuchar a Nahum y lo disfrutamos con ustedes aquí en Arriba San Luis, 753.
Ser reportero, policía o investigador es muy importante. Son profesiones que nos cuidan. Un policía es... arresta a las personas que cometieron un delito. Y un delito es... una persona que no obedeció la ley o no la escuchó. Para ser un buen policía necesitas estudiar para ser policía y tener fuerza, escuchar bien, ver bien y que te guste ser policía. Un reportero, informa a las personas que en qué está pasando en cualquier momento. Por eso los reporteros casi siempre se encuentran en las calles o casi todas las personas los ven en las teles. Hola, soy Nahum y me gusta ver la película de Harry Potter. Y soy reporterito de Arriba San Luis.
Muchas gracias, Nahum, por tu reporte. Y pues, por supuesto, gracias a todos los chicos y chicas que se involucraron para estar al aire el día de hoy. Un gran abrazo a Nahum. Hace rato escuchábamos a Bárbara, al rato vamos a tener más reporteritos, ¿no? Y reporteritas. Bueno, Kelly Morales nos da su reporte del panorama político hoy, martes 30 de abril.
¿Qué tal? Excelente semana. En esta ocasión los invito a que echemos un vistazo por lo que sucede al interior del estado en el contexto de las campañas electorales, pero a través de 2 personajes que están buscando ocupar un cargo de representación, una para el Congreso del Estado y otro en el Congreso de la Unión. Esto, más que ser una comparación, es una breve radiografía de la diversidad de individuos propuestos por los partidos y las coaliciones y que ahora mismo buscan el voto en las regiones fuera de la zona metropolitana. Esto es Panorama Político 2024, 2 personajes. Vamos a ello. En Ciudad Valles, una candidata sorprende no solo por su juventud, sino por su empuje. Se precia de ser fundadora del primer colectivo feminista en la región, desde el Campus Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estudió la licenciatura en Derecho. Por el 13º distrito local, que comprende sectores entre el municipio de Ciudad Valles y el Naranjo, ella es la candidata de Movimiento Ciudadano. Su nombre, Isabela Lastras, mejor ubicada como Isa, tiene 23 años y de llegar al Congreso del Estado me parece que se convertiría en la mujer más joven en ser diputada local.
Que haya una posibilidad muy real de llegar al Congreso es algo que me compromete, como lo mencioné antes, no solamente con el equipo que viene encabezando este proyecto, sino también con toda mi generación que está buscando una posibilidad y que tiene la esperanza de que el Congreso tiene un espacio para nosotros también.
Hablo con Isa Lastras sobre un tema en común entre Ciudad Valles y la capital, el problema de abastecimiento de agua. Ella piensa que los gobiernos no han recurrido lo suficiente a consultar a personas expertas para encontrar soluciones a largo plazo. Me cuenta que de llegar a la 64ª legislatura, una propuesta sería buscar un modo de contribuir para la generación de infraestructura que incremente la captación de agua en el estado.
En esta situación que nos vemos ahorita de crisis, desde luego que hay que plantearnos algunas cosas, como desde el Congreso poder ser ese puente entre los gobiernos municipales, entre el gobierno estatal, para la gestión de proyectos de infraestructura que puedan captar agua, porque llueve aquí en Valles, pero el agua solamente la vemos pasar.
Pero hablemos de política electoral. Le pregunto a Isa, sí, hija de Lucy Lastras, exdirectora del Registro Civil, su opinión acerca de la designación como candidato naranja a la alcaldía de Ciudad Valles del expresidente municipal y expanista Rómulo Garza, un político no muy nuevo para quienes dicen ser la nueva política.
Yo pienso que se combina la experiencia con la juventud. Hasta hace pocos meses, pocas semanas, el escenario político en Valles estaba únicamente entre dos perfiles. Y que surja una tercera opción que verdaderamente promete mucho y que aparte ya ha sido probada y se sabe que las cosas salieron bien cuando se le dio la oportunidad, desde luego que abre un escenario con una posibilidad muy real y que no se lo esperan, pero vamos a dar una sorpresa.
Éxito para ella. Ahora los invito a que pasemos por Río Verde, el municipio de la zona media donde radica y desde donde toma la llamada el que prefirió convertirse en Velociraptor antes que seguir siendo tiranosaurio tricolor, el candidato por la Diputación Federal por el tercer distrito por Morena, Verde y PT, Óscar Bautista Villegas. En la elección pasada, la del 2021, Bautista todavía con el PRI y en la coalición Va por México, perdió la Diputación Federal apenas por una corta diferencia contra Kevin Aguilar de Morena, Verde y PT, a quien condena por no regresar al distrito, según afirma. Pero obviamente, antes que todo, le pregunto sobre su trayectoria política. No es posible entender su presente sin el singular papel que ha jugado en las últimas dos décadas.
Óscar Bautista, oiga, recuérdeme, ¿cuántos años tiene ya?
No, ya estoy madurito, ando en los 60.
Ah, ok, y en la política más de 30, ¿no?
36.
Muy bien, ¿todavía se acuerda cómo ser diputado?
Afirmativo.
Para Óscar Bautista, los escándalos, los audios, sus actitudes descolocadas no significan nada más allá que una serie de errores de los que al parecer sigue buscando redimirse. Le pregunto si acaso ha pensado en al menos ofrecer una disculpa pública por su evidente despotismo o por haber plagiado iniciativas como diputado local, por ejemplo, sin duda también un acto de corrupción. Y aunque solo con la evidencia de un audio se le incriminó en la denominada ecuación corrupta hace ya algunos años, esto debe significar al menos un estigma para él, ¿no?
Yo sé que mi grave problema es que yo atiendo a la gente y los demás políticos vienen por el voto y no regresan. Y tú puedes checar a Óscar Bautista, yo nunca hablo mal de nadie. Quien construye tiene derecho a equivocarse, quienes no construyen, pues ¿qué se van a equivocar?
Óscar Bautista ha cometido errores entonces.
No, que te voy a platicar, el único ser perfecto es el que está arriba. Aquí en la tierra no hay uno solo perfecto.
¿Ya se redimió de todo esto?
A ver, yo te quiero platicar primero que una cosa es un dicho y otra cosa es que te comprueben los actos.
Hablando de política electoral, parece que el señor Bautista siente que tiene la Diputación Federal en la bolsa. Pero cuando le pregunto por Arnulfo Urbiola, candidato de la misma coalición por la reelección en la alcaldía de Río Verde, por su respuesta interpreto que tal vez la victoria no la vea tan fácil. Muy pronto se le olvidaron a Óscar Bautista sus filiaciones con el PRI. Está ahora muy adecuado ya con los lemas de Sigamos Haciendo Historia y de su candidata presidencial. Por cierto que aproveché para preguntarle una curiosidad muy personal. Si es de su agrado o no el mote tan popular con el que se le conoce.
Déjeme le hago una pregunta muy personal. ¿A usted le gusta que le digan el cochiloco?
Mira, yo me llamo Óscar Bautista y quien ofende se da a llevar, yo no me llevo con nadie, yo soy muy respetuoso. Creo que me costó mucho ir a la primaria, secundaria, preparatoria y universidad y yo soy un hombre que respeto a todos por igual.
¿Por qué le habrán puesto este mote?
Pues yo creo que ha nacional y que no tiene que hacer y que no tiene vergüenza y que no tiene familia.
Así el panorama de los personajes al interior del Estado, una breve radiografía de lo que presentan los partidos y las coaliciones rumbo al 2 de junio. Ya falta poco, yo soy Plaqueli Morales. Hasta la próxima.
¡Qué bárbaro! Dígale, un coche de perdida.
¿Cómo
¿no?
así, hombre?
De cariño.
El resumen informativo. Lo que tienes que saber el día de hoy.
El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, estaba desaparecido desde el sábado, según había alertado este lunes la conferencia del Episcopado Mexicano. El día martes 29 se informó de su ubicación en un hospital de Cuernavaca. El religioso había mediado en las últimas treguas del crimen en Guerrero. Por el momento, se presume que ha sido víctima de un secuestro exprés.
A las... a la 1:00 a.m. de este martes 30 de abril, Abramo Siguera Cervantes Donrodo salió, ya está en libertad después de haber estado recluido en el penal del Altiplano. El hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, estuvo retenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. La Fiscalía General de la República informó que apelará contra las autoridades que dieron ventajas indebidas a Donrodo.
Prende el post-debate. Algunas fuentes confiables de información realizaron verificaciones de los datos otorgados por las candidatas y el candidato en lo referente a la inflación, aumento de precio de gasolina e inversiones. Varias de las aseveraciones de la candidata Claudia Sheinbaum fueron observadas como engañosas.
México y Estados Unidos anunciaron que retiraron su candidatura en conjunto para organizar el Mundial Femenil del 2027 y en cambio apostarán por hacerlo en 2031. Esto les permitirá no solo aplicar los aprendizajes que obtengan en el Mundial Masculino del 2026, sino también prepararse para realizar una inversión récord a este momento para el balón femenil. Bueno, vamos con una reporterita. Zoé, vamos a escucharla. Reporteritos del Día del Niño aquí en Arriba San Luis.
A veces no me gusta ir al cajero porque nos pueden quitar el dinero. Entonces les quiero dar unas recomendaciones. No acercarse a los que tienen cachucha y lentes. Y la otra sería, nunca dejes que alguien te ayude a sacar dinero. No darles datos personales a los desconocidos. Revisa bien el cajero, que no tenga algo raro en la ranura, en las teclas o en la pantalla. Siempre cierra la sesión al terminar. No se te olvide tu tarjeta y espera a que todo termine en el cajero. Ahora me siento más segura de tener estas recomendaciones. Hola, soy Zoe y me gusta dibujar y soy reporterita de Arriba San Luis.
Correctamente, ahí está nuestra querida Zoe hablándonos de estos consejos para que los tengan muy presentes cada que vayan al cajero.
Ya está en la línea nuestro queridísimo amigo, colaborador, Pepe Leiva, José Manuel Leiva, director de la Biblioteca Vasconcelos, escritor y bueno, pues una de las grandes estrellas que nos iluminan siempre que está aquí con nosotros. Pepe, bienvenido.
¡Buenos días!
Jesús, Karina, ¿cómo están?
Muy contentos de escucharte.
Bueno, oigan, saben que se me olvidó que era el día del niño, imagínense cómo estoy, porque les vengo a hablar de un libro que es bastante duro y que si algo no es para niños. Okay. Miren, el día de hoy les voy a hablar de J.M. Coetzee. J.M. Coetzee, que es un escritor sudafricano, ganador del premio Nobel en 2003, y dos veces ganador del premio Booker. El premio Booker, menos conocido que el premio Nobel, es el premio que se da en Reino Unido a la que se considera la mejor novela escrita en inglés, ¿no? Un premio muy centrado, muy clavado en Inglaterra, aunque incluye Irlanda, aunque incluye Sudáfrica, aunque incluye varias de las excolonias, es decir, un poco las características, los requerimientos para ganarte el Booker. Sí es que está escrito en inglés, pero que el libro haya sido producido en alguna parte del Reino Unido. Coetzee es el único que se ganó dos veces el premio Booker, y la segunda vez lo hizo justamente con esta novela que se llama Desgracia. Desgracia es una novela muy dura, es una novela que sucede justamente en Sudáfrica, y en un principio nos podría parecer que Sudáfrica no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que Sudáfrica no tiene nada que ver con el resto del mundo. Sin embargo, una de las grandes, una de las grandes plumas, como las de Coetzee, lo que hace es que logra hacer de un tema muy local un tema muy universal. Les cuento rápidamente la historia, porque el argumento tiene todo que ver. Es la historia de David Lure, un académico que se dedica y que da clases de comunicación en una universidad en Ciudad del Cabo, y que después de haberse separado de su esposa, no puede mantener una relación ni amorosa, casi que de compañía, más que con una prostituta. Y la prostituta lo ha acompañado en los últimos años de su vida, hasta que esta prostituta se harta y ya no quiere ser más prostituta, se reforma, como el propio Luz lo dice. A él no le gusta la idea de que su amiga, prostituta, compañera, se reforme. La busca y la busca, pero ella lo rechaza. Desde un principio, desde este inicio, lo que tenemos es una persona, un académico, que es incapaz de tener relaciones con mujeres si no es, digamos, a través de un trato tan contundente, tan lineal como el de la prostitución. Es decir, la prostituta, al final de cuentas, no era su amiga, estaba ejerciendo su oficio y por eso se lo soportaba un poco. Una vez que la prostituta se va, David Lurie lo que hace es que se empieza a meter con una alumna de sus clases. Y nos va narrando, pues sí, un evento que ese sí no es privativo nada más de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, que es esta especie de aprovechamiento que los maestros, sobre todo en la universidad, tienen de las alumnas. Y empieza a darle ciertas facilidades en su carrera, en sus clases, en cuanto a calificaciones, a cambio pues de sexo. Básicamente lo que este académico hace es tratar de establecer una relación con la alumna como la que tenía con la prostituta, porque sí es obligada a tener sexo, y esa relación completamente enfermiza, completamente cargada de dos poderes, termina cuando el novio de la alumna se entera y lo que hace es finalmente encararlo, ¿no? Él huye, tiene que huir del mundo académico y se va a una hacienda lejana con su hija, a una hacienda que es muy, muy, muy lejana, que no está cerca de ninguna gran urbe en Sudáfrica. Y para su pésima fortuna, se va con su hija, la hija es la dueña de la hacienda, la hija se lleva bien con su papá, pero no tiene la mejor de las relaciones en la medida que están separados los padres. Y una noche llegan un grupo de negros y Coetzee narra una escena de una violación que es escalofriante. Son cinco negros que violan a su hija, enfrente del padre, y al mismo tiempo la embarazan y al mismo tiempo le contagian una enfermedad de transmisión sexual. Y a partir de ahí viene toda la dialéctica, todo el dilema sobre el padre y la hija, en donde hablan. La hija no quiere denunciar la violación, la hija no quiere abortar, quiere tener al hijo, y el papá, el académico, se enerva, se enoja muchísimo, al grado de decirle que ella es víctima del delito, que si no denuncia, que si no hace algo al respecto, lo único que está haciendo es mantener y ser parte de ese delito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si contamos esa historia, parece una historia como el título lo dice, llena de desgracia. El asunto es el contexto. Estamos hablando de una Sudáfrica posterior al apartheid. El apartheid, les decía un poquito, casi nadie se atreve a decir el nombre de Coetzee. Para que no lo visualicen, se escribe Coetzee. Parece un lenguaje endemoniado. ¿Por qué es un lenguaje endemoniado? Coetzee no es ni inglés, no es ni español, es el idioma que se utiliza en Sudáfrica, que se llama Afrikaans, así es el idioma. El Afrikaans es una mezcla entre alemán, holandés, portugués, inglés, malayo y zulú. Es un parchado lingüístico muy complicado, pero lleno de historia. Es el lenguaje que utilizan y que ha sido tomado en África, en distintas partes, incluyendo Sudáfrica, a partir de todos los idiomas de los países que los han conquistado. Entonces, desde el punto de vista de la identidad, el Afrikaans es muy, muy, muy representativo por un asunto muy concreto, que es unas zonas, unos países que no tienen una identidad propia, que al final de cuentas no les pudieron dar una identidad propia, y que tuvieron que hacer este parchado terrible, no solamente de lenguaje, sino de cultura, con una reserva muchísimo más grave, que los locales, las personas negras, los que estaban ahí, eran los que menos tenían derecho. Y, en este sentido, la historia que cuenta Coetzee, de desgracia, es posterior al apartheid. El apartheid, que significa separación en africano, ustedes van a encontrar siempre, como incluso se parece un poco al español, al inglés, apartheid no suena como apartado, separado, sí, es justamente porque tiene que ver con lenguas, con idiomas que conocemos, pero que hacen un pastiche ahí muy interesante. El apartheid duró de 1948 a 1992 en Sudáfrica. El apartheid era un sistema social que vivían, en donde se separaba absolutamente todo. Los blancos vivían en un lado, los negros vivían en el otro, los blancos estudiaban en un lado, los negros estudiaban en otro, los centros comerciales, las playas, los parques, estaban destinados para negros y para blancos. Una historia muy conocida, por ejemplo, que nos puede traer reminiscencias de Estados Unidos, salvo que en el caso de Sudáfrica, esto duró hasta 1992, es decir, hasta hace 30 años seguían viviendo de esta manera, y hasta que Nelson Mandela, que pasó muchísimos años en la cárcel, sale y termina finalmente con el apartheid. El motivo del apartheid es una cosa que también tiene que ver junto de la misma manera como con el Afrikaans, con mantener el poder de los blancos dentro de espacios negros. Para ese momento, para 1992, la población blanca en Sudáfrica era nada más del 21%, es decir, casi el 80% no eran blancos. Y el apartheid estaba determinado justo por los blancos para que los blancos no se relacionaran, no perdieran su condición racial, estrictamente racial, de ser blancos. Es decir, estamos hablando de un país completamente sometido a unas leyes completamente violentas y demenciales que había determinado el 21% de los pobladores que estaban en ese momento. Una cosa que el día de hoy seguramente en África pasa, en algunos otros sitios, no ya con el color de piel, sino que esta herencia de basar ciertos privilegios o ciertas diferencias en una sociedad tiene todavía el día de hoy que ver con las razas. En África no hay nada parecido a lo que conocemos como derechos humanos, no hay nada parecido como instituciones que tienen que ver justamente con igualdad, nada. Ellos, en ese sentido, siguen viviendo en un pasado doloroso. Recordemos que los países africanos han sido los últimos en independizarse, se independizaron a lo largo del siglo XX, mientras nosotros nos independizamos hace más de 200 años. Entonces sigue teniendo eso. En este contexto, la historia de desgracia es una historia que en realidad lo que nos está hablando es justamente del mundo de Sudáfrica después del apartheid. No es cierto, y esto lo digo como historiador, que una vez que se quita un sistema tan terrible y tan represor y tan brutal como el apartheid, de repente ya todos sean amigos y nos demos abrazos y ya no pasó nada. Justamente Coetzee lo que hace con esta cadena, con esta sucesión de desgracias, es hablar de las tensiones que existían en Sudáfrica entre hombres, mujeres, entre blancos y negros. Si ustedes se dan cuenta, Karina Jesús, David Lur, el académico respetado, blanco, admirado, utiliza a las mujeres, a la prostituta y después a su alumna, en una especie de violación, no sé si aceptada, pero un poco más velada, que sucede justamente dentro de la academia. Y lo que sucede cuando llegan esta pandilla de negros a violar a su hija es algo muy parecido, tiene el mismo principio. Entonces, a eso le sirve a Coetzee para comparar las dos situaciones y ver cómo, desde la cabeza de David Lurie, él no acepta una cosa y lo otro le parece completamente normal. Entonces, no se trata nada más por el hecho de que lo haya hecho, sino que tiene que ver también con que si sucede dentro de la academia, dentro de, entre comillas, el mundo blanco, es una cosa aceptada. Más todavía si es el blanco hombre el que lo está haciendo. Y después, cuando cambia completamente y son los negros los que hacen la erupción de manera salvaje, le parece una cosa terrible. Y más todavía cuando justamente la hija no quiere tomar represalias de ningún tipo, ni legales, ni de ningún otro hombre, porque ella decide un poco continuar con su vida. Entonces aquí estamos teniendo también la contraposición que nos presenta Coetzee que tiene muchísimo que ver con el perdón o no el perdón, el enfrentamiento o el no enfrentamiento. Una de las constantes de la novela y, por la que probablemente le dieron el premio Booker es que sus lenguajes tienen siempre una especie de falta de comunicación. Los diálogos están empapados siempre por la ira, por el enojo de sus personajes y también por el ego. Ninguno de ellos es capaz de transponer su visión, sus ideas, para tratar de comunicarse al otro. Entonces, esta falta de comunicación que tiene al ego y a la ira como punta de partida para el vínculo, nos habla y nos pone muchísimo de un África que estaba en ese momento completamente convulsionada. Si bien ya no es el África esta del apartheid que les contaba, ya no es que los blancos y los negros vivan en sitios separados, significa que las tensiones raciales, sociales y culturales se siguen manteniendo en el ambiente y crean los propios demonios. Y la ironía de este asunto que dice Coetzee es que justamente Luri enseña comunicación en la universidad, es decir, enseña una de las cosas que ni siquiera sabe bien cómo practicar en el día a día. En este punto, finalmente, Coetzee lo vuelve universal. Vuelve, desgracia, una novela universal porque nos habla de cualquier país en donde los ánimos estén lo suficientemente caldeados para que todos nos sentemos a conversar desde la ira y desde el ego y que no establezcamos una relación directa. Y les voy a poner un ejemplo que les va a parecer muy cercano porque sucede hoy aquí en este país, el México previo a las elecciones. El México previo a las elecciones, el día de hoy, es una cosa espantosa. Es simple y sencillamente espantosa. La gente más inteligente se vuelve los seguidores más fundamentalistas, ya sea de un candidato, ya sea del otro. Los argumentos que están utilizando de repente se vuelven una salvajada a partir de la denostación personal, a partir de características físicas, a partir de características sociales, y no tienen absolutamente nada que ver con lo que tendría, desde mi punto de vista, que ser una elección presidencial. El domingo pasado tuvimos el debate, como todos ustedes saben, y a mí siempre, Jesús, Karina, me llama muchísimo la atención a dónde ha llegado ese debate. Porque al final salen y todos los candidatos dijeron que ganaron. Como si fuera un partido de fútbol. Como si se tratara de una justa deportiva en la cual dicen, no, yo gané, por supuesto los tres siempre ganan. Y al final de cuentas, lo que me sorprende muchísimo es que los comentarios que hacen eco, sobre todo en las redes, no tienen nada que ver con las pocas propuestas que hayan podido hacer, sino que están levantando por los aires a los ídolos con una rabia y con un enojo que a veces puede incluso hacer peligroso. Ese es el mundo que Coetzee quiere retratar en desgracia. Es este mundo, finalmente, en el cual, a partir de cosas que parecen nimias, yo le voy a un candidato, yo le voy a este otro, yo voy a votar por este, yo voy a votar por el otro, empiezan a crearse tormentas que han creado enemistades en las familias, en personas que antes eran amigos, etcétera, con una rabia que parece completamente desmedida. Más todavía, el día de hoy me lo parece, sumamos toda la andanada de memes que hay, que son muy chistosos, porque tienen una capacidad de síntesis que critica, pero se vuelven un arma de doble filo en el momento en que tú creas un meme, una imagen y solo una frase para atacar a una persona. Porque una imagen y una frase, nada más, no te permite ver la profundidad de una propuesta, de una discusión, de lo que está diciendo, sino que es denostar, nada más. Estos memes dentro del ambiente electoral encrispado que estamos viviendo se parecen muchísimo a el ambiente encrispado posterior al apartheid de Sudáfrica, y esa es la apuesta de Coetzee. Entonces, tenemos un libro muy, muy compenetrado con una cultura del apartheid, de países africanos que fueron conquistados, de países africanos que ni siquiera son capaces de tener una propia lengua, sino que es un pastiche de las distintas lenguas de sus propios opresores, en donde viven mujeres que también están siendo completamente oprimidas por los hombres, ya sean blancos académicos o ya sean negros. En el caso de los negros, incluso Coetzee se aventura de manera muy, muy, muy arriesgada a decir que este tipo de acciones que estaban sucediendo en Sudáfrica eran una especie de venganza continua de un sector que estuvo durante muchísimos años completamente oprimido y que ahora tenían la oportunidad de salir, y lo hacían con la venganza en la boca, en los puños, en sus acciones, ¿no? Y Cochi dice, bueno, no podíamos esperar que fuera de otra manera. Entonces, este revanchismo también nos atrae un poquito. Se habla mucho en el México sobre cuestiones de gente que está despechada, sobre cuestiones de gente que está completamente resentida, etcétera. Por supuesto, cada quien a su nivel. Pero también la novela de Desgracia nos lleva a hablar hasta qué punto este tipo de enojos individuales, personales, cuando se abre un poquito la puerta en un escenario más o menos público, pueden llegar a violencias que, toco madera, a veces nos arrepentimos. Cierro contándoles, haciendo un paralelismo, no con otro libro, sino con un grupo. Cochi en algún momento fue uno de los autores más visitados. Cada vez que uno iba a las librerías, encontraba todos los libros de Cochi. Les contaba hace unas semanas que, por ejemplo, pasa lo mismo el día de hoy con Paul Auster, ¿no? Autores que eran muy visitados antes, ahorita ya están más bien enterrados porque salen y salen un montón de libros. Y yo creo que también pasó lo mismo con un grupo de hip hop sudafricano que se llamaba The N-Word, que hace como, ¿qué será?, unos buenos 10 años fue muy famoso. The N-Word, que también está en Afrikaans, es la respuesta, The Answer, The N-Word, y que hacía y que utilizaba un poquito esta especie de, vamos a decir, de contrapuntos de Cochi. Sus letras y sus videos, que son fantásticos, artísticamente, estéticamente, son muy, muy buenos, también son muy violentos. Y habla de la misma manera de este asunto sobre lo que sucede cuando los negros y los blancos conviven bajo nuevas reglas. Musicalmente son muy buenos, pero justamente ellos tratan de reflejar en la música lo que Cochi hace en la literatura. Cómo las contradicciones no resueltas, cómo los resentimientos que no son bien llevados, basta nada más tirar un pequeño cerillo para que caiga en un charco de gasolina que incendie absolutamente todo y que con la luz que prende nos recuerde finalmente aquellas épocas de apartheid o de épocas muchísimo más violentas. De eso, querido, se trata Desgracia, de J.M. Cochi.
Oye, está bastante interesante. Y bueno, pues sí, en una época donde tendemos a la polarización más que a la conciliación, ¿no? Pues muy interesante el darle una lectura. José Mariano, como siempre, es un gusto escucharte.
Pues les mando un abrazo muy grande, queridos, de aquí hasta allá. Y ya nos veremos en 15 días. Abrazo grandote.
Por acá te esperamos. Abrazo de regreso. Recibimos con muchísimo gusto en nuestro estudio a Marisa Reyes acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo estás, Marisa? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias.
El micro que luego no te escucho bien, Marisa. ¿Cómo? Qué gusto tenerte por acá.
Muy bien, muy feliz de estar compartiendo en este 30 de abril.
Oye, qué importante. La verdad es que todo es dicha y felicidad y de repente empieza a llegar la ansiedad a nuestras vidas. Híjole. Nos encanta decir a veces que tenemos ansiedad, pero realmente esta es una emoción importante de la que vale la pena hablar el día de hoy.
Exactamente. Y está padre, o sea, irlo tocando porque creo que todos hemos sentido ansiedad. Y es como el nombre común que le ponemos quizá a muchos episodios de estrés. Y es necesario empezar a diferenciar lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, que muchos vienen acompañados. O sea, es muy normal tener ansiedad y estrés. Es muy normal tener ansiedad y depresión, que está un poco extraño ahí por el tipo de pensamientos que nos llegan, pero es como muy normal. Y empezar a entender que la ansiedad no es como tal malo. O sea, creo que tú un día has tenido tanto estrés o que has tenido como un rush de ansiedad y te ha permitido sacar la planeación de todo el mes.
Claro. No necesariamente es tiene una connotación negativa. Exacto. Pero definamos primero qué es la ansiedad.
Claro, la ansiedad es esta preocupación extrema por el futuro, que viene acompañada de miedo y que muchas veces estos miedos son irracionales. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que sales de tu casa y dices, chin, dejé la estufa prendida seguramente o el gas y entonces va a explotar la casa y se van a morir mis perros y me voy a quedar en la calle y qué voy a hacer. Y te haces una historia.
Ya te hiciste una película súper trágica.
Una película súper trágica y eres incapaz de parar. Al contrario, le vas poniendo cada vez más pensamientos. Obviamente el miedo se eleva, es un miedo irracional. Viene la sintomatología de la ansiedad. Comienzas con el dolor en el brazo, el dolor en la cabeza, el dolor en el estómago, la agitación. Te vienen los ataques de pánico, exactamente. Y ahora los pensamientos de me voy a morir. hay algo mal en mí, me va a dar un infarto, ¿qué va a pasar aquí? Y ves cómo se va escalando en el transcurso del día, que llega un momento en el que es insostenible.
O sea, nos convertimos en los perfectos creadores de tormentas.
Exactamente, exactamente. Entonces, la ansiedad es esto, ¿no? Es un miedo irracional hacia el futuro, que cuando se mantiene en un lapso de tiempo, o más bien en un lapso prolongado, podríamos hablar de un trastorno de ansiedad.
Correcto. Además, sumándole la incapacidad de parar este tren de pensamientos negativos.
Exactamente, exactamente. Y se va volviendo, digamos, esta patología en donde me llega el ataque de ansiedad y me sigo creando historias. O sea, ahora es el me voy a morir, me va a pasar algo malo, etcétera, etcétera. Y no, no se puede parar porque cada que llega el ataque viene más miedo. O sea, yo me acuerdo.
Lo vas alimentando y alimentando y alimentando.
Exactamente, exactamente. Yo creo que yo tuve un ataque de ansiedad muy fuerte, un ataque de pánico exacerbado cuando tenía alrededor de 20 años. De verdad, llegué al hospital porque yo llegué de internenme porque tengo un
paracardíaco.
Un infarto. Aparte, en ese entonces acaba de morir Brittany Murphy. Oh. Y yo decía, si Brittany murió de una. Sí. Yo dije, si ella tan joven murió de un ataque, ¿qué me hace pensar que yo no?
Yo un simple mortal.
Exactamente.
O sea, ¿puede pasarle a cualquier persona, a cualquier edad?
Sí. ¿Estamos exentos de exactamente esto? Y sobre todo, hay personalidades que tienen mayor tendencia, ¿no?, a generar este tipo de trastornos que otras personalidades. Por ejemplo, hay personalidades muy controladoras, personalidades súper perfeccionistas, personalidades que les gusta que todo sea tal cual sus planes, uh-huh, y cuando el plan se sale de la norma...
¡Ay, Diosito!
Exactamente, porque son personas que tienden a sobrepensar mucho.
O sea, si usted es una persona que vive con el checklist en la mano y que la flexibilidad no es tanta en su vida, es muy posible que tengan recurrencia para este tipo de episodios.
Exactamente.
¿Y qué podemos hacer? Obviamente no es así de, ay, es que así nací, así me moriré. Las personas que han detectado que tienen esta tendencia, ¿cómo pueden... dominarlo o cómo pueden trabajarlo para que esto no afecte su calidad de vida?
Dijiste la palabra clave y justamente es intentar no dominarlo. Uh-huh. Porque tenemos como esa creencia, ¿no? De viene un ataque de ansiedad.
¡Contrólate!
Contrólalo, exactamente. Y a veces no lo logramos entender. Yo creo que tú has conocido a alguien que vive ansiedad, uh-huh, y que no logras entender lo que está pasando por su cabeza y que incluso tú dices, no es para tanto. O sea, porque te haces una tormenta. Exactamente, no exageres. Pero dentro de la mente de una persona que vive ansiedad,
todo es muy real.
Exacto. Y es como la película de Iron Maiden, no sé si te acuerdas, de Iron Man.
Ajá.
Que empieza a ver todos los futuros posibles.
Y ninguno es bueno.
Y ninguno es bueno. Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de la mente de una persona que vive ansiedad, ve 100,000 futuros y ninguno es bueno. Y cada uno es peor que otro. Entonces, ¿cómo empezar a controlar la ansiedad? Es justamente darte cuenta que tú no eres ni tus pensamientos ni tus emociones y que la ansiedad como tal no ha matado a nadie.
Y qué difícil es, ¿no? Porque nuestros pensamientos y nuestras emociones son básicamente lo que tenemos en este momento, ¿no? Pero una de las partes interesantes de esto es qué es lo tangible que te está pasando de lo que tienes en tu cabeza.
Exactamente. ¿No? Y esa es la segunda clave que acabas de decir. Perfectísimo. Estoy en un ataque de ansiedad porque estoy pensando que mi perro le está dando un infarto cardíaco ahorita y yo no estoy en la casa y cuando llegue lo voy a encontrar muerto. La pregunta es, en este momento presente,
¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Y está pasando? En este momento presente está pasando.
Ya, ahorita.
Ahorita. Exactamente. Regresar al presente. Y entonces empezar ahora sí a respirar, a permitir que la emoción se baje.
He escuchado justamente en esta parte que una de las buenas, de los buenos antídotos para estos episodios de ansiedad o para no engancharnos tanto son ejercicios de anclaje. He escuchado esa parte, que es justo el como las cosas que nos aterrizan en estoy aquí, estoy ahora. ¿Qué nos puedes recomendar que puedan tener a la mano como herramientas quienes nos están escuchando que sufren estos ataques que definitivamente son una realidad horrible? ¿Cómo pueden empezar a trabajarlo y a tener esa cajita de herramientas para que no los enganchen este tipo de situaciones?
Por supuesto. La primera y definitivamente es la técnica de respiración. Hay una técnica de respiración muy padre, que por ejemplo es la respiración cuadrada, que básicamente es que te imagines que estás haciendo un cuadradito con tu mente y en lo que respiras en cuatro tiempos, sostienes cuatro tiempos, empiezas a exhalar en cuatro tiempos y te quedas sin aire cuatro tiempos, o sea, cuatro segundos. Y vuelves a hacer el ciclo al menos unas 6-8 veces hasta que poco a poco el cuerpo comience a relajarse. O sea, de hecho, la respiración es lo que permite que, digamos, el cerebro salga del modo alerta. Del modo alerta es pensar que todo lo que vive alrededor es un peligro. Entonces, cuando yo empiezo a respirar, muy sencillo, y o sea, imagínate que estás haciendo un cuadrado literal con tu mente, aparte de que distraes la atención, porque estás imaginando el cuadrado, la respiración te permite que al menos la sintomatología física comience a descender. Y entonces ahí ya te haces la pregunta. En este momento presente, ¿está pasando? Y si está pasando, que esté en mi área de control.
¿Qué puedo yo hacer o no hacer?
Exactamente. Y si no está pasando, comenzar a desechar el pensamiento. Quitarle la importancia al pensamiento, o sea, porque no está pasando.
Y racionalizar lo que nos pasa, ¿no? De, a ver, tú, Karina, acuérdate que tienes pensamientos de ansiedad, pero lo estás trabajando, estás respirando. Como tener también ese ejercicio de darte tú mismo como esa terapia, por decirlo de una manera, y aterrizarte en el aquí y en el ahora.
Exactamente, empezar a recordarte, yo no soy ni mis pensamientos ni mis emociones, no, yo tengo el poder de gestionar ambos.
En casos normales, supongo que esto basta para aterrizarte un poquito, pero puede haber personas que les gobierna un poquito más ampliamente el ataque de ansiedad. ¿A qué auxiliar se pueden acercar para tener justamente un tratamiento para su salud o para que esto no se convierta en una traba para de no, es que no puedo ir a trabajar o es que tengo que orillar el coche, ya no puedo seguir manejando en esta circunstancia? Porque puede haber situaciones donde llegue a ese punto. ¿A dónde se puede acercar alguien que está ya teniendo imposibilidad para caminar en su día a día precisamente por estos ataques?
Claro. Se recomiendan mucho dos tipos de terapias. Digo, sabemos que hay muchas terapias. Todas funcionan, pero dos de las que se ha visto como con mayores efectos definitivamente es la terapia cognitivo-conductual o la terapia de aceptación y compromiso. Y en este caso, pues nosotros que estamos aquí contigo en el programa, en el Hospital de las Emociones, tenemos especialistas que trabajan con terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso para aprender técnicas que me permitan disminuir los ataques y los efectos de la ansiedad.
¿Se trata igual en niños que en adultos?
No, normalmente con los niños utilizas más terapias lúdicas, ¿no? Porque al final de cuentas, el proceso de razonamiento del niño no es como el proceso de razonamiento del adulto.
Bendito Dios.
Exactamente.
Entonces, ahí lo tenemos. Si ustedes han detectado que de repente pues, sus chaparritos pueden estar surgiendo estos episodios o se han visto ustedes en este momento o en algún otro, pues presas de la ansiedad, ahí están herramientas pequeñitas por si su problema es pequeñito, pero si ya está más allá de lo que un ejercicio de respiración les puede dar, pues obviamente tenemos el Hospital de las Emociones a la mano. Mi querida Marisa, ¿a quién, cómo los podemos encontrar? ¿Dónde los contactamos?
Literalmente en Facebook nos ponen por ahí Laudes AC, A de Armando C de casa, Laudes AC, o buscándonos como en el Hospital de las Emociones. Ahí vienen todos nuestros números de teléfono y todos los medios de contacto, y estamos en Himno Nacional, arribita de frente a la Glorieta Revolución, exactamente en el primer piso.
Ahí está fácil de encontrar, y por supuesto si ustedes están pasando por estos momentos terribles, no tiene que caminar así por la vida. Hay muchas herramientas para que ustedes se reconcilien con su día a día y no se enganchen en estos pensamientos de ansiedad que les pueden pues arrebatar la calma, y eso no está nada padre. Marisa, siempre es un gusto recibirte por aquí. Gracias por platicar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y estamos prácticamente cerrando esta emisión, haciéndote la invitación a que sigas en la programación de Factor 96.1. Mi nombre es Karina Armenta y gracias a todos aquellos que hacen posible esta extraordinaria emisión. Arriba San Luis, nuestra queridísima Joyver, productora de este espacio. Mi querido Cristian y también al gran Jesús Aguilar. Nos quedamos con la rola ganadora de esta mañana, Enrique Iglesias, y su experiencia religiosa fue la ganadora en la Guerra de Rol. Así que estamos con ustedes y por supuesto esperemos que todos los pequeñitos celebren un día extraordinario hoy y pues siempre a cuidar a la infancia, que es lo más valioso que tenemos. ¡Felicidades, chamacos! Acá nos quedamos con ustedes.
¡Ya se acabó el programa!
Ahora ya
puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Armenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, energía total.